Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Lo que los palestinos opinan de la reconciliación diplomática de Israel y Turquía. Y Erdogan pide perdón a Rusia por el avión abatido en Siria y pronto anunciará su reconciliación. Nuevos altercados en Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Y el Tribunal Supremo revisa las condenas de 11 yihadistas detenidos en 2013 en Ceuta. Estas son las noticias de las que vamos a hablar hoy para comentarlas a Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel, tras una pausa, con noticias culturales. Empezamos hablando de los grupos terroristas islámicos que controlan la Franja de Gaza y que expresaron su decepción con el acuerdo de reconciliación entre Turquía e Israel debido a que no obliga al Estado judío a levantar el bloqueo naval al enclave costero. El líder de la oficina política de Hamas, Khaled Meshal, se reunió con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul poco antes del anuncio sobre el acuerdo de reconciliación. Y pese a las pomposas declaraciones, Hamas considera la relajación israelí del bloqueo como un signo positivo que puede conducir a su levantamiento completo en el futuro. Por su parte, desde la autoridad palestina se remarcó que cualquier arreglo sobre los territorios palestinos tiene que ser coordinado con ellos. Según trascendió, antes de anunciarse, el presidente turco telefoneó a Mahmoud Abbas para exponerle las cláusulas del pacto.
Sí, pero fíjate tú que esto que, bueno, dice la noticia es una reconciliación que llevaba 6 años entre dos países, que esto que lo otro. Pero esto va a tener muchas consecuencias. Es una movida que ha llevado mucho tiempo elaborar, porque todo también dependía y sigue dependiendo de lo que pasa con Siria y lo que pasa con ISIS y lo que pasa en Turquía con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha dado una constelación, que diría Leire Pagín, de planetaria, en que los grupos como Hamas pues están tratando de, sin traicionar su fundamento básico, que es destruir el Estado de Israel y a los judíos del mundo, como declara su carta fundacional, pues tratar de sacar cierto provecho de la relajación en el bloqueo y también en los contactos con otros entes, también palestinos, también musulmanes e incluso más allá. Por eso, fíjate que la noticia habla que Erdogan, antes de comunicarlo, habló primero con Khaled Meshal, en persona. Y después por teléfono con Abu Mazen, con Mahmoud Abbas. Dando a entender que en esta situación, aunque jamás proteste, no, porque nosotros lo que queremos es destruir Israel, primero, que ellos son más importantes en esta negociación que la autoridad palestina. Y la autoridad palestina protesta justamente por eso, porque no ha tenido ningún protagonismo. Dice, tienen que decir que está muy bien porque, claro, ¿cómo no van a decir que quieren que haya buenas relaciones diplomáticas con un país musulmán como Turquía y que Turquía se ofrezca a mediar en la solución de algunos problemas? Pero ellos dicen, pero aquí los que mandamos somos nosotros, ¿no? Pues no. Lo que está claro es que en toda esta jugada Turquía está de alguna manera refrendando que existen dos Palestinas, la Palestina de Gaza y la Palestina de Cisjordania, y que esta movida, esta negociación con Israel, tiene más protagonismo la Palestina de Gaza, la que gobierna Hamás. Y aunque no, en los términos del acuerdo no habla de que va a haber una ruptura con Hamás, esto es algo que Israel también puede ser que de cara a la prensa él diga, nosotros les hemos exigido que dejen de contactar con un grupo terrorista, que esto que lo otro, pero a Israel le interesa mucho justamente porque Hamás existe. Se quiera o no se quiera, Hamás existe. Y es bueno que haya alguien que pueda ser interlocutor. Hace años, cuando en Egipto gobernaba Mursi, a pesar de la enemistad de Mursi ideológica que podía tener con Israel, pues era un mediador porque tenía cierta ascendencia sobre el grupo Hamás, porque ambos pertenecían en sus raíces a los hermanos musulmanes. Pues hoy en día ya no tiene Hamás ese respaldo y sí lo puede encontrar justamente en Turquía, porque Erdogan también, como Hamás, sale de la misma raíz de los hermanos musulmanes, esa interpretación del Islam. Así que esto está moviendo muchas fichas, incluso algunas que tienen que ver con temas políticos como estos, incluso otras de las que habla la prensa que tienen que ver con la economía, con los yacimientos de gas natural que hay en el Mediterráneo y de los cuales, por ejemplo, Israel podría exportar en primer término y de forma mucho más sencilla a Turquía, porque él evidentemente puede construir incluso un gasoducto desde el propio yacimiento hasta Turquía directo sin pasar por ningún otro país, porque se encuentra frente a las costas de Israel, no tendría que atravesar países potencialmente enemigos o como Siria o entrar en otro tipo de historia. Entonces es muy interesante para Israel poder tener un cliente a quien vender ese gas. Y a Turquía le vendría muy bien porque ya no dependería del gas de los rusos. Y esto tiene que ver con la próxima noticia.
En un acto que recuerda al que Netanyahu protagonizó hace un par de años pidiendo disculpas por los muertos turcos del barco de la flotilla a Gaza, el presidente turco pidió perdón a la familia del piloto ruso que murió en Siria tras derribar las fuerzas aéreas turcas su caza. Erdogan envió una carta de disculpas a su homólogo ruso, Vladimir Putin, en un primer paso para recomponer las ahora tensas relaciones con Rusia. En la misma rueda de prensa en la que anunció el acuerdo con Jerusalén, el primer ministro turco, Binali Yildirim, avanzó que los lazos con Moscú también se recuperarían pronto.
Y entonces ahora está cuadrando, aunque no el círculo, sino el triángulo. Aquí hay un triángulo del cual un vértice ha quedado totalmente invisible. El vértice del triángulo Israel-Turquía, el tercero es Rusia. Ya hemos hablado aquí, hemos avanzado en muchos noticieros, las negociaciones muy frecuentes y las consultas y las visitas de Netanyahu con Putin, como esto ha sido también una tabla de salvación que el presidente Obama ha atendido a Rusia en Medio Oriente, porque se ha retirado sin dejar a nadie, digamos, dejando un vacío de poder que los rusos han ido aprovechando y que Israel se ha visto forzada a adoptar este acercamiento a falta del respaldo de los americanos, luego que no se quejen. Evidentemente Israel no va a abandonar su tradicional amistad con Estados Unidos, pero es Estados Unidos el que lo abandona a Israel y necesita geopolíticamente, geoestratégicamente y también militarmente entenderse muy bien con Rusia, porque no es solamente una fuerza poderosa que opera en la zona. No, opera aquí en la propia frontera. Están los aviones rusos bombardeando a los opositores al ejército sirio y al presidente sirio. Así que hubo estos diálogos para entenderse a nivel militar. Y esto ha trascendido también a la política internacional. Y entonces, fíjate tú por dónde lo que los turcos una hora antes se atribuían como su gran victoria diplomática, eso que Netanyahu había pedido perdón por lo que había pasado, pues ellos mismos van y piden perdón por lo que han hecho. ¿Qué han hecho? Que han derribado un avión ruso, un caza turco que estaba bombardeando en Siria y que en algún momento, eso ya es muy difícil de aclarar, sobrevoló una partecita del espacio aéreo turco y entonces fue derribado sin más advertencias, cosa que enfureció bastante a los rusos, que no están para que le hagan este tipo de coñas. Bueno, lo siguiente es que de acuerdo a la movida que se presenta, ayer adelantábamos que es muy probable que el siguiente paso tenga que ver con la liberación de 4 prisioneros, 2 vivos y 2 muertos israelíes por parte de Hamas, sin que a cambio haya una retribución de liberación de prisioneros. Aunque sí va a haber una inversión de infraestructuras que los turcos van a construir en la Franja de Gaza y una relajación en el bloqueo a la Franja de Gaza, que seguramente Turquía tendrá, digamos, la llave de las puertas de Gaza para la entrada de productos y bienes por vía marítima, A diferencia de lo que sucede con Egipto, que por vía terrestre los tiene cerrados a cal y canto, porque por allí entran también armas para los Daesh que pululan por el desierto del Sinaí. Así que vemos cómo esta movida, aparentemente un paso de la diplomacia, pues en realidad representa algo mucho más importante. Y lo más importante de todo, Jordi, es que esto podría llegar a evitar una posible futura guerra contra Hamás, porque no olvidemos que Hamás está perdiendo fuerza y fuelle en la Franja de Gaza y que desde allí se lanzan cada tanto algunos misiles, que la infraestructura de los túneles está llegando a un nivel muy bajo, no solamente porque están controlados de alguna manera, sino porque Israel ha capturado a gente muy importante en el diseño de los túneles, que posiblemente tenga planos muy detallados de por dónde van los túneles, que Israel ha decidido construir un muro de hormigón de no se sabe cuántas decenas de metros de profundidad, con lo cual los túneles tampoco serían efectivos. Entonces, jamás tiene que dar algún paso si no quiere suicidarse políticamente, desaparecer de la Franja de Gaza. Y seguramente esta relajación en el bloqueo puede ser que traiga algún tipo de relajación ideológica que les permita admitir cierta convivencia con un Estado judío. Y eso es lo que Israel pretende. Israel no quiere volver a entrar en la Franja de Gaza, sino simplemente que desde Gaza ya no se ataque Israel. Esto los de Gaza podrían organizarse como parece ser en todos los entes internacionales, en connivencia y complicidad con los palestinos de Cisjordania, o si no, otra posibilidad que no se ha barajado hasta ahora, pero que también es incluso más viable, que es una confederación o formar parte autonómica de Egipto, con el que está más conectado físicamente, económicamente e incluso socialmente, porque la mayoría de los gazatíes son gente que sus padres o abuelos han venido a vivir allí de Egipto, no son nativos de 8.000 generaciones como ellos pretenden serlo, ni de muchas menos, sino que son en realidad egipcios. Así que posiblemente algo pueda moverse si jamás se vuelve un grupo políticamente más aceptable y menos violento.
Seguimos. Decenas de jóvenes palestinos se han atrincherado en la madrugada del lunes al martes en la mezquita de Al-Aqsa, en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, lo que ha llevado a la policía israelí a declarar hoy el cierre del recinto sagrado durante 3 días. Los mandos de la policía están en contacto con los líderes palestinos locales y el WAF islámico, responsable del lugar, para calmar los ánimos, a los que ha exigido que actúen para evitar disturbios y preservar la calma. Después de siglos en los que los grandes rabinos prohibían el acceso al lugar por temor a vulnerar su santidad, en los últimos años se han incrementado la visita de judíos nacionalistas religiosos que reivindican su derecho a rezar allí.
Sí, pero ese no es el tema. Aunque sí están allí los judíos nacionalistas religiosos que reivindican, pues son igual decenas de personas y que lo que hacen, dadas las circunstancias, es rezar allí, es subir y irse a algún rinconcito que no le vean y rezar en silencio. Porque como no pueden rezar si los pillan los soldados israelíes rezando, pues se los llevan preso. Entonces ellos lo que tratan es de subir como turistas, de irse por ahí detrás de un arbolito e intentar rezar. Pero bueno, eso no es el problema de los disturbios. El problema de estos disturbios, si quieren hallarlo, pues fíjense en las hemerotecas muy cercanas. La semana pasada, Mahmoud Abbas hablando ante la Unión Europea diciendo que los judíos envenenaban las aguas para que los pobres palestinos se mueran de sed. Reivindicando estas leyendas negras del antisemitismo más rancio de la Edad Media, que uno creía que eran cuestión de los cristianos y de una historia muy lejana, pues lo ha reivindicado. Entonces ahora otra vez esta misma historia que hace 6 meses encendió los ánimos también en Al-Aqsa, diciendo que los judíos quieren apoderarse de Al-Aqsa y echar a los musulmanes, otra vez vuelve diciendo a los judíos quieren hacerlo y encima nos están envenenando. Así que yo mandaría a ejercer de policía en la puerta de Al-Aqsa al señor Mahmoud Abbas, que aunque tenga 80 años ya tendría que hacerse responsable, que ya es mayorcito, de lo que dice, y no que a los 3 días, como ahora, se retracte. Pero claro, eso ya cuando se retracta no es delante del Parlamento Europeo, sino para un periódico local.
Terminamos en España. El Tribunal Supremo Español revisa estos días la condena de entre 10 y 12 años de cárcel impuesta el pasado mes de octubre por la Audiencia Nacional a los 11 integrantes de una célula yihadista asentada en Ceuta que reclutaba combatientes para enviarlos a Siria con el fin de unirse a la yihad. El alto tribunal, que finalmente revisa la condena tras aplazar la vista el pasado 21 de abril, estudiará los recursos interpuestos por los procesados detenidos en la denominada Operación Cesto de junio de 2013 y condenados por delitos de integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas. Entre abril de 2012 y junio de 2013 fueron enviados al menos 28 yihadistas, de los cuales 9 eran ceutíes que integraban la célula desarticulada y otro marroquí que fue acompañado por uno de los condenados a Algeciras.
Bueno, no estamos hablando de la gente que incita a la yihad, que contacta a través de las redes sociales, ni siquiera los que reclutan gente. Estos son soldados, soldados yihadistas que están entrenándose para ir a la guerra en Siria y que los pillaron en el 2013, hace 3 años, ya incluso algunos con armas, pero ya con todo el diseño y la parafernalia de unos luchadores, entre muchas comillas, por la yihad, por sembrar el Islam en el mundo entero. Así que el Tribunal Supremo va a revisar las condenas de la Audiencia Nacional, que son entre 10 y 12 años de cárcel. La verdad, te tengo que decir, esto ya es una opinión personal, pero mi deseo es que le revisen las condenas y que en vez de 10 y 12 años de cárcel, pues le den cadena perpetua. Porque si estamos hablando de terrorismo que es inducido y cuyo objetivo no es obtener nada más o nada menos que el mundo entero, que ese es el objetivo de la yihad, pues ese es un peligro constante que no caduca después de 10 años, sino caducará evidentemente dentro de cárceles donde se radicalizan más gente. Evidentemente, pero lo que hay que hacer, igual que se hizo con la política carcelaria de los terroristas de ETA, es no agrupar a todos los yihadistas. Cada uno de los 11 mandarlo a otra punta, y lo lamento mucho si las familias van a tener inconvenientes en ver a sus parientes, pero esto es el derecho que tenemos el resto de los habitantes de este país a que se respete nuestra integridad física, que no nos maten y que la gente que está organizándose para matarnos, pues lo tenga más difícil cada día y que lo tenga más difícil todo el tiempo que sea posible y que la ley lo permita.
Gracias, Jorge. Mañana de nuevo por aquí. Ahora Raquel, con Noticias Culturales. Espacio Cultural, como siempre, presentado por Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal estás?
Bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí?
Pues empezamos con una noticia de plena actualidad porque Televisión Española, en su programa Documentados, ha estrenado ya el documental En busca del pueblo de Hitler. Lo hizo el pasado lunes, este lunes 27 de junio, a las 9 de la noche, en la 2. Y a la misma hora, este martes 28 de junio, estrena el segundo capítulo que pone el cierre a este En busca del pueblo de Hitler, una serie documental que recrea la vida cotidiana en la Alemania nazi a partir de 1933, cuando Hitler sube al poder. Hay que decir que cuenta con nuevo material de archivo privado y entrevistas a historiadores y psicoanalistas, y examina las razones del liderazgo de Hitler al principio y al final de su régimen. Se trata de una producción de la cadena alemana ZDF, en la que se examinan, como les decimos, las razones del liderazgo de Hitler, tanto al principio como al final de su régimen. Luchábamos contra una amenaza militar, pero también contra una mentalidad, explica Saul Padover. Saul Padover fue el oficial estadounidense de la Unidad de Guerra Psicológica que narra en primera persona su viaje de exploración para descubrir cómo el pueblo alemán, contra todo pronóstico, ofreció lealtad y apoyo al dictador. Los informes autobiográficos de Padover, que está tratando de meterse en la piel de una nación, son un elemento central de este documental. Él es, de hecho, la voz en off que va explicando y viajando a través de las mentes y las actitudes del pueblo de Hitler.
Pues nada, ya saben, segunda entrega de esos documentales aquí en Televisión Española. De todas maneras, aunque se les haya pasado y digan, vaya, quería verlo y se me ha pasado, entren en la página web de Televisión Española que tienen todos los documentales
claro,
ahí.
Claro, en Televisión Española a la carta les hemos puesto el link para que recuperen el primero.
Ah, mira, ya lo ha hecho Raquel. lo ha hecho por ustedes, señores.
Para que recuperen el primero y bueno, y estén atentos a la emisión de este segundo. En cuanto terminen de oír Radio Sefarad hoy, ya pueden ir a Televisión Española a la 2 y ver En busca del pueblo de Hitler.
Y tampoco se duerman, que a la carta dura creo que unos 30 días y ya más tiempo no está ahí. Bueno, pues, ¿qué más, Raquel? ¿Qué más tienes ahí?
Pues una buenísima noticia que nos llega desde Argentina. Ajá. Porque la Orquesta Filarmónica de Israel, dirigida por el maestro Zubin Mehta, brindará conciertos en Argentina y también en otros países de Sudamérica este agosto. Lo ha confirmado a la agencia judía de noticias Jorge Feinzeig, que es presidente del nuevo hogar Ledor Vador y gestor de la presencia de la Filarmónica en Argentina. Bueno, ya sabemos que es una de las orquestas más importantes del mundo, la Filarmónica de Israel, hace giras por todo el mundo y cuando viajan a Sudamérica, bueno, pues intentan abarcar la mayor cantidad de posibles países para presentar sus conciertos. En este caso van a estar en Colombia, Chile y Brasil, donde tienen confirmado Río de Janeiro y están todavía sin confirmar San Pablo. Seguro que nuestro colaborador Alberto Milkevich nos contará si finalmente la Filarmónica de Israel actúa en Sao Paulo. Lo que sí es seguro es que el domingo 21 de agosto llegan a Argentina. El 22 tienen un concierto con Ledor Vador en el Teatro Colón, nada más y nada menos. Y otro el 24, repiten escenario. Y luego viajan a La Plata, hacen una función en el Teatro Argentino y después van a Córdoba. Y desde allí ya les decimos a Colombia, Chile y Brasil. Así que nos dan muchísima envidia nuestros oyentes sudamericanos que van a poder disfrutar de la Filarmónica de Israel dirigida por Zubin Mehta este agosto.
Bueno, buena gira la que se pegan Zubin Mehta y sus chicos y sus músicos de la Filarmónica de Israel, una de las más destacadas del mundo y, como vemos además, muy viajera.
Y terminamos con una recomendación literaria para estos días que algunos
ya
han empezado las vacaciones o se aproximan. Es La habitación de los niños de Valentine Gobbi. La presenta la editorial Ciruela y nos sitúa en 1944 en el campo de concentración de Ravensbrück. No es una lectura para el verano, digamos, ligera. Uh-huh. Pero siempre es interesante saber más acerca de lo que sucedía, si eso se puede saber, claro, en los campos de concentración. Ya saben que Ravensbrück estaba destinado en un principio a mujeres, era un campo femenino, para disidentes políticas de todo, tanto alemanas como de todos los países ocupados por los nazis, pero también al final del régimen nazi también recibió judías sufrieron el mismo destino que sus hermanas en otros campos, ¿no? En Ravensbrück había 40.000 mujeres que libraban día a día una batalla por la supervivencia en un universo en el que la vida no tenía cabida. Hambre, enfermedades, tiranía, persecución, maltrato, todo lo que ustedes ya saben por otros testimonios que sucedía en los campos de concentración. En este caso, la historia nos habla de una particularidad y es que en Ravensbrück había un blog, una habitación de los niños. Había deportadas que llegaban al campo embarazadas y daban a luz y algunas personas, algunas, pues por ejemplo la hija de una interna que era, había sido, su padre había sido pediatra, uh-huh, o alguna prisionera que había sido enfermera, pues intentaban cuidar a estos bebés sin ningún tipo de ayuda. Por supuesto, pasaban frío, hambre y la, bueno, la esperanza de vida era muy pequeña. En concreto, está la habitación de los niños de Valentine Gobbi, nos habla de Mila, una jovencísima militante de la resistencia francesa que es deportada a Ravensbrück tras ser detenida en una acción clandestina. Nos cuenta cómo es su experiencia, el shock que sufre al comenzar a sus días, iba a decir a comenzar a vivir, pero a comenzar sus días en Ravensbrück, cómo el aliento del resto de compañeras la ayudan a sobrevivir, cómo va intentando bueno, pues superar día a día la, el destino que los alemanes han elegido para ella, y finalmente, no les desvelamos más, bueno, pues consigue dar a luz a su hijo. Y ahí lo dejamos para que ustedes puedan leer este La habitación de los niños, que nos recuerda de alguna manera al testimonio de Charlotte Elbeau, de los tres libros que, de los que hablamos aquí con Graciela Coan y Concha Díaz Berzosa en Shoah con letra de mujer. En este caso no es un testimonio en primera persona, sino testimonios de alguna manera ficcionados, novelados.
Inspirados, ¿no?, en historias reales.
Sí.
Bueno, pues ese es el libro, La habitación de los niños, de Valentine Gobbi.
Bueno, pues decir, Jordi, que fue el premio de los libreros franceses en 2014.
Ajá.
O sea, que es un libro que aparte de la de que venga recomendado por Ciruela, uh-huh, bueno, pues también ha sido un éxito en países como Francia.
Muy bien, pues con este título, con este libro terminamos por hoy. Raquel, que nada, que tengas un fantástico día y que nos vemos mañana con más noticias culturales.
Hasta mañana, Jordi.
Hasta mañana.